Amb l'arribada de la calor i del mes de juny, gairebé la majoria de nosaltres comencem a pensar en l'estiu i en les vacances. Per això avui dediquem aquest últim programa de la temporada de Bitxo i Canyella a parlar de viatges. Però seran uns viatges diferents d'aquells que trenquen amb el turisme convencional.
De fet, Alba, ens endinsem en el món dels viatges alternatius en grup, on es compartís ruta amb persones que comencen sent unes desconegudes, però que amb el pas dels dies es convertiran en més que companys de viatge. Seran amics, amigues i fins i tot confidents.
Estem parlant de rutes que estan fora dels circuits habituals i que organitzen agències com Paso Noroeste, 3.000 quilòmetres, Black Pepper, Cananga, Aventúrate a Viajar, que aposten per una manera més conscient de fer turisme.
Per entendre millor això que estem explicant, Alba, parlarem amb algunes de les persones que els fan possibles. L'Álvaro Blanchard, que és el fundador de Paso Noroeste, i el Rafa Benito, que és un dels coordinadors que acompanyen en aquests grups a l'aventura. També escoltarem veus de viatgers i viatgeres que ens explicaran per què han triat aquest model per conèixer el món. I abans d'acabar, parlarem amb una d'aquestes viatgeres que ens explicarà la seva experiència en primera persona.
Doncs som-hi, comencem el viatge cap a un estiu alternatiu. Ens acompanyeu?
Conectamos con Álvaro, que está en Madrid. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Álvaro. Como acabamos de comentar, Álvaro Branchard es fundador y director de la empresa Paso Noroeste, una empresa que este 2025 está de celebración. Muchas felicidades por estas dos décadas de vida.
Muchas gracias.
Que además acabáis de celebrar, ¿eh? En un fiestón en el Pirineo, creo.
Sí, sí, un fin de semana y celebrando con viajeros y coordinadores. Muy divertido, muy divertido.
Álvaro, ¿cómo explicarías a alguien qué es Paso Noroeste?
Bueno, pues Paso Noroeste nació un poquito con la intención de viajar de una forma como más auténtica, ¿no? Más siendo, quizás siguiendo los pasos más del viajero, siendo una persona que permite administrarse su propio viaje. Y esto surgió hace mucho tiempo, haciendo un viaje con unos amigos en bicicleta por Mongolia, y fue como, ¡oh, qué pena que la gente no pueda vivir esto que estamos viviendo!, ¿no? Y bueno, ahí quedó la idea y bueno, yo seguí mi rumbo. Yo trabajaba en Renault, analista financiero, y ya de repente dije, bueno, yo quiero cambiar, esto no es mi vida. Y me lancé a estos dos viajes y bueno, buscando esa idea de hacer unos viajes no tan encorsetados, no tan cerrados, no todo tan parametrizado, sino que el viajero pueda participar activamente en su viaje, el decidir, oye, es que a mí me apetece ir a un mercadillo, o oye, es que no me apetece hacer nada, me apetece quedarme en la playa. Entonces, bueno, unos viajes un poquito más libres, más independientes y sobre todo lo que para mí es lo más bonito de viajar es mezclarse con la gente del país. Es que eso para mí es la esencia del viaje. Entonces, lo que intentamos con nuestros viajes es que el viajero viva lo que es el país, la esencia del país. No siempre es fácil porque a veces países son más duros, no tienen el confort al que estamos habituados. Pero bueno, lo que buscamos un poquito es el que la gente realmente viva y descubra lo que es el país desde dentro.
Ya nos estás contando un poquito, a lo mejor, la chispa, ¿no?, de dónde nació todo esto, que es el tema de este viaje que hicisteis a Mongolia. Pero, claro, aquí tienes a lo mejor la idea, pero ¿cómo empiezas a perfilar todo, a darle un sentido a que se convierta finalmente en Paso Noroeste?
Tampoco, de verdad, yo tenía 27, 28 años, tampoco le di tantas vueltas, ¿eh? O sea, me gustaba viajar y dije, investigué un poco, no tenía ni idea de viajes, yo había estudiado económicas, nada que ver con el mundo de los viajes. Investigué un poco, ten en cuenta que Internet no es lo que es ahora, o sea, Facebook nació en el mismo año que nosotros. No había Booking, no había, entonces, era la Lonely Planet, yo recuerdo que era como nuestra Biblia, la guía de viajes y preguntando a la gente. Claro, tú ibas a los países y es que no ibas ahora con el móvil, por el Google Maps, no, ibas preguntando a la gente, oye, un hotel por aquí, ¿sabes dónde hay? Y bueno, pues un poco empezó con esa idea de unos viajes un poco más aventureros, un poco diferentes, más, bueno, más abierto a la incertidumbre, y surgió un poco así sin pensar, ¿eh? Oye, estaba, quería cambiar de vida y me lancé un poco a la piscina sin tener mucho, sin darle muchas vueltas. Me imagino que es la juventud a veces te hace no plantearte demasiado las cosas. Y surgió así. Y oye, al principio costó, porque el primer año solo vendimos 3 viajes. Entonces, desde septiembre hasta julio del año que viene estuvimos ahí intentando hacer algo. Bueno, al siguiente año sacamos 12 viajes, al tercero ya 24. Y dices, bueno, parece que esto ya empieza a funcionar.
¿A cuántos estáis ahora?
Empezó ya poquito a poco.
¿A cuántos estáis?
¿Viajes al año?
Sí, ahora.
No sé, puede haber 180 viajes al
Claro.
año.
Cuando empezasteis entonces era algo muy novedoso, ¿no? Supongo que también explicar la idea era complicado. La gente no entendía muy bien lo que
Sí,
estabais
no, yo
ofreciendo.
recuerdo, claro, tiras un poco de hilos de gente de conocidos y recuerdo que un amigo de un familiar tiene un tour operador muy grande de aquí en España y conseguí que un día me fui a tomar un café con él y dice, mira, esto que el español viaje sin hotel reservado, sin el transporte, o sea, te auguro un futuro negrísimo, pero yo te voy a ayudar. Bueno, ese tour operador ha cerrado y nosotros seguimos.
Ahora le dices tú a él que lo vas a ayudar a él, ¿no?
No, hombre, que fue muy grande. Yo no consigo lo que consiguió. Bueno, también cerró, también se hizo mayor, se jubiló. Bueno, yo no sé ya un poco también las circunstancias. Pero al principio costaba. Costaba que la gente entendiera un poco un estilo de viaje que aquí en España era bastante innovador. Ahora parece muy normal, ¿no? El coger la mochila y lanzarse. Pero yo recuerdo en los principios la gente decía. Pero ¿para qué te vas a Tailandia si como en España en ningún sitio, ¿no? Y era como, ahora es al revés. Ahora qué envidia que te vas a Tailandia. Pero sí, al principio un poco, bueno, oye, lo hemos conseguido que, fíjate, un montón de gente viaje con este estilo. Y sobre todo los jóvenes de ahora que tienen muchas más oportunidades, los vuelos, o sea, en 20 años, pues quizás son más baratos incluso que hace 20 años los vuelos. O sea, que es. Entonces, bueno, ahora es mucho más accesible y mucho más fácil a todo el mundo. No hace falta irse con la agencia.
Ha cambiado mucho el tipo de turistas, de viajeros que van a buscar un viaje a vuestra agencia en estos 20 años. ¿Ha evolucionado mucho este perfil?
Muchísimo. Y bueno, igual quedó un poco de arroz cebolleta, pero no siempre para bien, ¿no? El pasado siempre es mejor. A ver, antes la gente era, o sea, yo creo que todos, ¿no? Y me incluyo. Antes la gente era mucho más aguerrida, mucho más, le daba igual dónde meterse. Ahora nos volvemos todos más conservadores, quizá con más miedo, más cómodos, buscamos más el confort. Ahora la gente, pues igual va, claro, es un viaje mochilero, van a India y si no tienen aire acondicionado se quejan en la habitación, ¿sabes? Antes viajamos mucho más en transporte público, hacíamos a veces jornadas de 18 horas en autobús. La gente ahora prefiere coger un avión. Cambia el poder adquisitivo, tenemos mayor poder adquisitivo. Dice, joder, es que un autobús me vale 50 euros, un avión 90, pues me voy en avión. Quizá no es tanto, claro, nosotros es un poco. Es que no es tanto cogerte el avión que sea más cómodo, sino es la esencia de estar viajando con otra gente en un autobús, viéndolo. Pero claro, yo entiendo que la gente, que el tiempo es oro, que queremos ver en muy poco tiempo muchas cosas. La gente, pues en las vidas que tenemos ahora, vamos siempre. Entonces, oye, mira, yo por 50 euros más. Prefiero hacerme un recorrido en hora y media que no en 18 horas.
Y eso que
Cambia.
vosotros lo decís muy claro en la filosofía del paso cuando te apuntas o lo puedes ver en la web, cómo se viaja, que puedes compartir habitación, que puedes pasarlo mal, que quizás no hay tantas comodidades, pero aún así puede ser que haya gente que luego lo recrimine un poco, pero está muy bien explicado.
Sí, pero a ver, es cierto que, a ver, los viajes, cuando llevas ya varias semanas de viaje, puede estar disfrutando mucho el destino, pero al final puede hacer mella. El cansancio puede hacer mella y ya quizá pues gente que igual duerme mal o gente que pues necesita su váter para estar a gusto o ciertas circunstancias. Entonces, bueno, pues al final el cansancio se va acumulando y hay veces que la gente pues necesita un poquito más de confort. Hay de todo, ¿eh? O sea, hay gente que, tremendo, o sea, que te haces un viaje por ahí de 3 semanas durísimo y la gente están encantados
Sí.
y nos han duchado en 2 semanas y dice, oye, yo seguiría alargando aquí 2 semanas más el viaje. Pero bueno, es cierto que ahora, al haber más gente viajando, pues también son perfiles más
¿Qué
diversos.
tipo sería el viajero
Pero bueno, tenemos la
ideal?
suerte
Sí, perdona,
que
sigue.
tenemos mucho repetido, que la gente prueba y le gusta. Y eso es súper importante.
¿Qué tipo de viajero o viajera sería el ideal para ti?
Yo a veces gente que lo que te apetece es descubrir el país, que al final el lujo, que a todos nos gusta el lujo, pero yo primo el estar en una ciudad, quizá no en un sitio muy cómodo, pero viviendo o sea, lo que es la esencia de la ciudad, que es a mí, pues por ejemplo, a un resort todo extranjeros que no te mezclas con el país, son unas vacaciones fantásticas y disfrutas desconectas y descansas, que es lo que mucha gente necesita, pero quizá no conoces tanto el país. Entonces yo quiero, o sea, siempre lo que intentamos, ven a disfrutar, ven a conocer el país. Si de verdad te preocupa mucho la higiene, te preocupa mucho los insectos, que no digo que vayamos a sitios muy sucios, ¿eh? Pero sí que es que hay gente que al final tú vas a duchas y solo sale agua, ni fría ni caliente, sale la que hay. Entonces, bueno, pues es que, claro, estás perdido en el Pakistán profundo, pues es que, claro, no, igual no. Y esta gente se ducha así toda su vida, pues porque, oye, estemos 2 semanas y luego llegas allí, oye, y te sirven una comida deliciosa en su casa con, ¿sabes? Una persona que encima no, luego dice que no le pagues, dices, pero ¿cómo te voy a pagar? Por favor, si es que me estás haciendo aquí una cosa que es que estoy comiendo. Claro, comes en el suelo, comes con los dedos. Pues bueno, yo entiendo que no para todo el mundo, pero bueno, es gente que le gusta descubrir esas experiencias, es fantástico.
Y Álvaro, para gente como yo que, por ejemplo, yo no he viajado nunca con desconocidos. He hecho viajes, he conocido a gente donde he ido, pero no he salido con desconocidos. Entonces, esto a lo mejor puede dar un poco de, no sé si respeto. ¿Cómo funciona el grupo después de estar unos días juntos? ¿Cómo rompen el hielo? ¿Cómo va la relación?
Ya tienes razón, ¿eh? Yo muchas veces me lo he planteado. ¿Cómo sería yo al otro lado? ¿Cómo sería yo como viajero? Y me parece muy valiente el decidir de repente, oye, que me apetece irme a Sri Lanka y no tengo con quién. O sea, mis amigos de mi círculo, nadie va a Sri Lanka. Digo, y a mí me apetece, me lanzo. Y me parece súper valiente. Digo, ¿qué haría yo? Pero que es que luego es lo que dice la gente. Dice, es que te vas con 11 desconocidos y es que vuelves con 11 amigos. Que vuelves con gente, no te digo con todos, porque por supuesto hay, pero es que hay mucha gente que se sigue viendo año tras año. Hay gente que me dice, jo, es que mi círculo vital ha cambiado. Es que ahora yo solo me muevo con gente de Paso Noroeste. O sea, mis amigos son de gente de Paso Noroeste. Y estás cada 2x3 que te dicen, no, hemos quedado, los del viaje de Suecia, hemos quedado este fin de semana en la casa rural y no sé qué. Y es que es, lo importante es ir con mente abierta. Ser una persona que, oye, te apetece disfrutar. Podemos tener nuestras rarezas, pero hay que intentar aparcarlas a un lado o intentar no exteriorizarlas demasiado, porque al final son 11 personas con 11 rarezas, con 11 personalidades, y lo que hay que tratar es que todo fluya. Y si consigues de verdad, oye, habrá con gente que encajes más, encajes menos, pero es lo más bonito de verdad, lo de los viajes, la familia que se crea, la tribu. En la fiesta que hicimos el fin de semana pasado, es que fue brutal. O sea, estábamos casi 170 personas. Gente que se había venido sola, que dice, yo no conozco a nadie, de mis viajes no conozco a nadie, pero me vengo aquí. Y bueno, se lo pasaron todos, ¿no? O sea, unos mensajes de gracias de por conseguir semejante tribu y semejante familia, que eso yo creo que es lo más bonito. Viajar me encanta, pero lo que se ha conseguido a nivel humano es que es brutal.
Ah, se habla mucho de conocer a otra gente, pero es verdad que también te conoces mucho a ti mismo en estos viajes. ¿De qué estás dispuesto a tolerar, qué no, en qué eres fuerte, en qué eres débil?
Pues que, a ver, quizás tienes razón. Es que a mí, como disfruto tanto viajando, y lo de Sarna con gusto no pica, a mí yo no... Pero bueno, sí que es cierto que igual hay gente que nos dice que tiene miedo. Dice, oye, ¿voy a ser capaz? O sea, claro que sí. O sea, ¿por qué no vas a ser capaz? Que muchas veces nos pasa, ¿eh? Yo a veces estoy en un sitio durmiendo y digo, o sea, ¿Cómo he llegado aquí? Si me cogieran con un helicóptero y me pusieran directamente desde mi casa aquí, diría, ¿qué estoy haciendo? Pero es un proceso. Tú llegas al avión, ya en el avión vas con gente del país local que ya te va metiendo un poco en el ambiente. Los aeropuertos a veces dices, wow, o sea, que ya estoy en otro mundo. Entonces es que en 2-3 días parece que llevas ya 2 semanas viajando y ya es que te acostumbras enseguida. Y luego es que eso es lo bonito, que enseguida, que parece que llevas una semana y dices que parece que llevo un mes viajando. El tiempo pasa diferente.
Y con respecto a las rutas, ¿cómo lo hacéis desde la agencia para decidir dónde vais para, ¿no? Pues este año o ahora hacemos este destino o esta ruta. ¿Cómo decidís?
Bueno, la inmensa mayoría de las rutas que ofrecemos hemos ido previamente. O bien yo, o igual algún coordinador de confianza que nos ha hecho un poco el mapa de la ruta que hay que hacer. Y luego ya una vez decidir un poco el destino, los destinos a los que viajamos, depende de muchos factores, un poco las modas, si hay un destino que está vendiendo muy bien, los vuelos. Hay destinos que hemos dicho, oye, no lo ponemos, es que está el vuelo carísimo. O sea, yo no voy a ofrecer un destino que el vuelo me vale 2.000 euros, es que es tontería.
Claro.
Entonces, bueno, vamos haciendo un poco, bueno, inspiración, a ver si un poco lo que pensábamos
La
que
gente os
este año se va
pide,
a llevar.
la gente os pide, por ejemplo, os dice, ay, me
Sí.
gustaría ir a tal sitio, pero no lo tenéis.
Sí. Si algún viajero sí que nos pide, oye, ¿por qué no ofrecéis tal? A ver, hay destinos que no son fáciles o son carísimos. Es que la gente, ¿por qué no ofrecéis Alaska? Digo, bueno, ¿estaréis dispuesto a pagar 5.000, 6.000 euros por ir a Alaska?
Claro,
Es, claro.
no todo el mundo.
Pero intentamos escuchar un poco a la gente y estamos siempre pensando nuevos destinos. De hecho,
La última
Venga, la
que
última,
habéis
la última.
incorporado, ¿cuál es?
Pues mira, es una idea un poco loca. Hacemos un destino sorpresa en septiembre
Por el 20
y
aniversario.
se llenó en 8 días y nadie sabe dónde van, solo yo.
Ostras,
¿vas tú como
No
coordinador?
lo pienso revelar, ¿eh? No lo voy a
No, nos
revelar, no, no, no,
quedamos
no,
con
es
la duda.
sorpresa.
Pero vas como coordinador, Álvaro.
Sí. Y hay gente que me ha dicho, es que no quiero ni enterarme ni cuando llegue. Si es posible, me pones una venda y unos cascos. No quiero enterarme hasta bajar del avión.
Porque me consta que
Y me parece
tú,
impresionante, ¿eh?
sí, que tú eres también
Porque es
de
pagar 3.000 euros
lo que
por no
confía,
estar
¿no? La
enterado.
gente en lo que se deja
Sí,
llevar por
sí, sí.
vosotros, sí.
Que eres de abrir ruta, ¿no? Cuando hay un destino por conocer, me parece que eres de los que va a conocer el país in situ antes de ofrecerlo como ruta.
Sí, yo creo que eso es fundamental, el haber estado antes, o al menos en el 80% de la ruta, porque claro, es muy distinto el preparar una ruta sin haber estado que el conocerlo de primera mano, ver las dificultades, ver lo que merece la pena, lo que no. Es que ahora hay mucha información en internet, pero al final hay que palpar, sobre todo ciertos destinos igual más complicados hay que ir antes.
Antes de despedirnos, Álvaro, si pudiéramos hacer un viaje, ¿cuál recomendarías con Paso Noroeste? Muy
Uf,
complicado, que es
es
como
que
decir
hay
cuál es tu libro
tanta.
favorito, pero aunque sea el tuyo.
El
No,
sorpresa, ¿no?
no sé.
Bueno, o sea, a ver qué tal sale. No, a ver, es que todos los países tienen algo. Fíjate, a mí un país que me parece brutal que tenemos es el de que empieza desde Atacama, cruzando Bolivia y acaba en Machu Picchu. Yo soy de espacios naturales, esto es una cosa muy personal. Entonces, a mí, por ejemplo, el Salar de Uyuni en Bolivia, o sea, me parece un lugar mágico, mágico, o sea, me parece como estar en otro planeta. No sé, luego hay destinos quizá más sencillos que a mí Sri Lanka, que fui recientemente, no lo conocía, y fíjate, es un destino, me sorprendió para bien, me pareció fascinante. Luego, pues Mongolia, a mí los espacios abiertos que me gustan mucho la naturaleza, yo es que Mongolia tengo muy buen recuerdo, fue ahí donde surgió un poco la idea
Claro.
de la agencia, y he estado más veces en Ulan Bator que en París.
Has vuelto, has repetido.
Sí, he estado ya unas cuantas veces y volvería, pero ahora ya no
Dicen
puedo viajar
que
tanto.
hay que volver siempre a los lugares donde fuimos felices.
El problema es que a veces todo cambia y hay que estar abierto un poco a ese cambio. No siempre es el viaje, es el destino, sino con quién vas y lo que vives. Eso es lo que te hace el viaje.
Claro. Pues Álvaro, nos quedamos con estas recomendaciones y te agradecemos muchísimo a Álvaro Blanchard, fundador y director de la empresa Paso Noroeste, pues por enseñarnos, por explicarnos una forma alternativa de viajar que ahora pues en junio, oye, apetece muchísimo ya.
Y os deseamos 20 años más de viajes y de rutas y
Como
de
mínimo, ¿no?
como
Como mínimo.
mínimo.
¿20 años? No sé yo si aguantaré 20 años más tarde. Muchísimas gracias a vosotras por esta oportunidad.
Muchas gracias. Acomiadem a l'Àlvaro, però coneixem també la veu d'un dels coordinadors que es dediquen a fer aquests viatges per saber com és viure aquesta experiència des de dins.
Para saberlo, hablamos ahora, Alba, también en conexión desde Madrid con Rafa Benito Sánchez Camacho, que ya ha coordinado 10 viajes de este tipo. Rafa, además, es guía de montaña con la empresa Subalpino, forma parte del equipo inmediato de rescate de montaña de Cruz Roja, pero hoy lo entrevistamos porque ha visitado una cuarentena de países y ha conocido las 7 maravillas del mundo y 4 de las maravillas naturales. Gracias por acompañarnos, Rafa.
Buenas tardes, muchas gracias.
Está claro que te gusta conocer nuevos países y nuevas culturas, pero ¿cómo empezaste en esto?
Bueno, ¿cómo empecé? Pues desde que era bien pequeñito, pues siempre me ha encantado viajar, al principio con mis padres, con mi hermana, Y luego cuando tuve la primera oportunidad de poder viajar con amigos y luego también solo, pues dije, es que esto es para mí es una pasada. Y lo que se convirtió al principio como una especie de juego cuando era pequeño, pues bueno, pues ahora se ha hecho una bola más grande hasta coordinar viajes de aventura.
Quizás antes de coordinar ya sabías, porque eres guía de montaña, también formas parte del grupo de rescate de montaña, ¿lo digo bien? ¿De Cruz Roja?
Sí, el equipo de rescate de Cruz Roja de aquí de Madrid, sí.
Algo de experiencia ya tienes, pero ¿qué es ser coordinador de este tipo de viajes? ¿Cuál es la figura?
Bueno, pues la pieza de coordinador, soy como un viajero más, pero que se apoya el viaje, donde se va a ver y se estudia qué realmente merece la pena visitar y cómo hacerlo. Se van haciendo pequeñas reuniones diarias con el grupo. Como coordinador, yo voy contando lo que creo que puede ser interesante en los días siguientes y así se va haciendo, se va votando y si a la gente le parece bien, está de acuerdo, pues para adelante.
Rafa, lo comentábamos ahora hace un momento con Álvaro, pero imagino que el tema, tú esto lo verás de más cerca, además en primera persona, imagino que algo que suscita muchas dudas o nervios es el momento este de romper el hielo, ¿no? De conocer a un grupo nuevo, un grupo de personas pues que no conoces y vas a estar un montón de días con ellas viajando en un país, compartiendo momentos, incluso compartiendo habitación. Entonces, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo se llega a romper el hielo? ¿Cómo se llega a tener una relación fluida en este grupo de personas?
Bueno, pues tiene que ser súper importante, ¿no? De que seas de mente abierta y que te encante conocer gente nueva y hacer nuevas amistades. Es súper importante. Cuando se inicia un viaje así, la primera reunión posiblemente sea la más importante, ¿no? Donde te presentas tú el primero, luego se presenta el grupo y pones encima de la mesa de qué va esto, ¿no? Y para que luego no haya malos entendidos y tal, pero sí que es muy importante la primera toma de contacto con ellos, que sepan que estén tranquilos, que va a ser un viaje de aventura, pero que es muy importante la pieza de grupo. Porque, por ejemplo, si vas a Vietnam, puede ser genial, ¿no? Y puede ser un sueño para ti, pero también depende mucho del grupo y tú en Vietnam puedes flipar y puedes hacer un sueño realidad, pero lo que más mola es que te traigas también uno o varios amigos de este viaje, ¿no? Y yo eso le doy mucho valor y para mí es igual de importante, incluso más. Para mí lo más importante de este tipo de viajes es la gente. Para mí yo tengo muchos sueños por cumplir y siempre que tengo un destino me encantaría esto, 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 esto. Pero para mí siempre lo más importante es la gente, ese grupo. A veces se produce magia y se genera una energía grupal bonita y eso hace que incluso momentos se note como que se flote, ¿no? Que va el grupo solo. Y cuando se hace esa energía, no tiene precio. A veces sucede
Al
y
revés,
otras,
¿no? Y
y a
también puede
veces, pues
pasar
no
al
sucede.
revés, ¿no? Que haya no muchas personas, pero a lo mejor una sola te puede fastidiar un viaje, ¿no?
Te lo puedes reventar.
Bueno, puede ser que la gente viaje. Yo creo que ya a mí siempre me ha pasado, siempre me ha tocado gente maja, de mente abierta, pero bueno, puede ser que a lo mejor una persona decida quiero viajar y no está en su mejor momento. Pues esto también es importante, ¿no? A mí me encanta viajar solo, viajar en soledad, pero lo importante es como viajar en soledad cuando es elegida, por ejemplo, ¿no? No que me encuentre en un momento raro o no me encuentro bien y decido viajar con un grupo de desconocidos a un país exótico, por ejemplo. Pues esa no es la solución. Creo que es súper importante viajar y conocer a gente nueva, pero siempre y cuando tú estés en un buen momento. Puede pasar de que venga una persona de que no esté en su mejor momento. A mí en esta primera charla que damos, bueno, sí que doy hincapié de que si alguna persona lo está pasando regulera, que por favor, ahora delante de todos no, pero que siquiera me coge aparte y que me cuente, que yo todo lo que pueda ayudar, pues ahí estoy. Y ojalá que ese viaje ayude a que vaya mejor. Pero sí es súper importante viajar, pero estando bien con uno mismo, la verdad.
Hay muchos momentos emotivos en esos viajes 10 que has hecho. Seguro que hay un montón de momentos emotivos y también difíciles. ¿Te acuerdas de alguno en concreto?
A ver, ¿de los difíciles o...?
De los dos, de los dos.
Mira, sí, un momento maravilloso, la verdad es que, joder, en todos. Me vienen ahora de golpe muchos momentos en la cabeza. Ahora que también que te estoy viendo a ti con la pantalla, pues bueno, momentazo también de subir al volcán Pacaya, ¿no? En Guatemala. Fue una grandérrima aventura con ese guía que también llevaba una escopeta escondida ahí debajo de su abrigo. Como vimos el amanecer con las fumarolas del cráter, fue un momento maravilloso. Y como este es que me sale un montón, la verdad. He tenido mucha suerte de ver sitios fascinantes y compartirlos con gente, porque eso es que no quiero que suene a cliché, pero es que es mucho más enriquecedor, ¿no? Compartir momentos con los que son tus nuevos amigos o con tus compañeros de viaje, pues le da un trasfondo mucho más grande.
¿Y alguno chungo?
Momento chungo. Mira, chungo, pero también aprendí un montón en el río Pacuare, en Costa Rica, haciendo rafting. Posiblemente uno de los rafting más bonitos que hay en el planeta. Pues bueno, pues en mi embarcación hubo una caída y un accidente de un viajero. Bueno, pues ahí lo pasamos bastante mal. Estamos en un sitio bastante aislado, no había cobertura, le costó salir del agua. Se hizo como una herida en el entrecejo, ¿no? Y bueno, y ahí se li liberamos ahí por suerte, ¿no? Pudo haber sido catastrófico. Pero luego también lo bueno de eso, que aparte de que yo sé primeros auxilios, luego gracias a... había dos médicos en ese viaje, ¿no? Y bueno, pues entonces fue la triunfada que encima teníamos dos médicos. A mí me tocó darle un par de puntos de sutura y luego pues cada día limpiarle por la mañana y por la noche para que desinfectarle y que la herida vaya mejor. Y suerte que también había dos médicos, pues bueno, no hizo falta ni ir al hospital. Pero bueno, que ahí fue un gran susto, pero bueno, y ahora lo contamos como que fue una aventura, ¿no? Pero se pudo haber liado un poquito parda allí.
Es un ejemplo de que se necesitan algunas cualidades para ser coordinador. No todo el mundo sirve. Aunque te guste viajar, aunque te guste estar con gente, no todo el mundo sirve para ser coordinador.
Bueno, yo creo que lo que tienes que ser paciente y tener habilidades, muchas habilidades sociales. Y en momentos de tensión, de presión, pues saber manejar, ¿no? Y saber actuar rápido. Para mí eso es esencial. Sí, sobre todo actuar rápido.
Oye, ¿qué es lo que pasa con estos viajes que la gente que lo prueba se queda como enganchada? ¿Es una especie de droga porque no hacen uno y siguen haciendo viajes, ¿no? La gente que los ha probado y que conocemos ya
Bueno,
alguna.
y te tengo que decir que además con Rafa la gente pide con Rafa.
Pide con
Es como
Rafa, ¿no?
repetidor.
¿Qué tienen estos viajes, Rafa, para que la gente repita tanto y para que pidan repetir además contigo?
Bueno, eso lo dice Chris que me quiere mucho. Bueno, a ver, para mí es que claro, para mí está claro, porque me flipa viajar, me flipa conocer gente nueva. Pues ahí lo tengo, ¿no? Es muy enriquecedor y siempre en un viaje a lo mejor de 15, 20 días o 10 días, pues bueno, pues tienes de que vas a hacer nuevos amigos, tienes de que vas a descubrir un nuevo país, nueva cultura, vas a hacer nuevas actividades, vas a salir de tu vida cotidiana, pues bueno, pues vas a probar nueva comida, vas a aprender posiblemente nuevas palabras en una nueva lengua. Pues para mí, bueno, y para mucha gente, pues claro, ¿cómo no va a ser adictivo? Esto es para mí de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida.
Economía también se aprende.
Economía se aprende
Porque
mucho, sí.
tienes que saber.
Claro.
Hay un bote común, ¿verdad, Rafa?
Bueno, aquí nos manejamos con un bote común y tenemos un presupuesto, cada viaje tiene un presupuesto. Entonces, bueno, una de las cosas también que tiene que hacer el coordinador es qué tal va a ser el presupuesto. Si nos estamos desparramando mucho de él y hay que acortar algo, o si vamos bien. Y bueno, normalmente el presupuesto está muy bien calculado. Y lo que no está dentro del presupuesto son tus vicios o tus compras del viaje o tus recuerdos que te quieras comprar, nada.
No, claro, eso cada uno, ¿no?
Eso cada uno, pero sí, dentro del presupuesto, pues las actividades normalmente vienen incluidas en el presupuesto, alojamiento y traslados, ¿no? Y comida.
Y en algunos países de estos que son a lo mejor, no sé, que hablan idiomas que no se entienden ni con el inglés o con el francés o castellano, idiomas que nosotros podamos más o menos dominar, ¿lleváis algún tipo de traductor, traductora, alguna persona que os ayude? ¿O ahí como, no, por signos y,
Muchas veces
¿no? y
sí.
gestos y así?
Bueno, pues a mí eso, contra más difícil sea a lo mejor, el idioma, ¿no? De ir a un sitio tan remoto, de que a lo mejor la gente no hable inglés, pues a mí eso me motiva mucho más, ¿no? El lenguaje universal, el lenguaje de gestos, ¿no? Yo siempre digo de que si la otra persona te quiere entender, aunque no habléis el mismo idioma, os vais a entender. Y eso es genial. Hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Llegas al país de destino, antes de salir del aeropuerto ya te compras una tarjeta, incluso ya te la puedes comprar antes de salir al destino y ya te metes la tarjeta y bueno, ya tienes traductores, ¿no? Te metes en el traductor, por ejemplo, de Google y ya lo tienes. Ahora, esta Navidad es que vengo de Uzbekistán. Pues allí se habla mucho uzbeco y también ruso, y a lo mejor no es tan nada normal el inglés, ¿no? Pues bueno, había sitios que tenías cobertura y podías traducir en uzbeco o en ruso, pero había sitios que a lo mejor no había cobertura, pues hazte entender. Y para mí eso es parte del viaje, ¿no? Ojalá a veces digo, joder, cómo molaba también antes, ¿no? Que se complicaba un poco, pero era mucho más real y tenía mucho más vinculación con las personas. Ahora es más fácil.
Te lo propones a lo mejor también como un reto, el, ¿no? Pues en estos sitios que no tienes acceso a internet, el que te entiendan, el comunicarte, el expresarles lo que quieres sin tener ni pizca de idea del idioma.
Bueno, forma parte del viaje y sí que me propongo. También creo que es importante el país que vayas a visitar hacerte una pequeña lista de palabras esenciales, ¿no? Hola, me llamo tal, gracias, ¿no? Y tener ahí tus pequeñas frases importantes anotadas, ¿no? Y creo que también eso es súper importante. Cuando tú vas a un país, intentas, la primera frase, intentas que sea en su idioma, ya algo hace también algo en su cabeza que te intenta ayudar. Y creo que también cuando viajas, creo que también es universal que lo tenemos nosotros, ¿no? Siempre que viajas, la gente siempre va a hacer por ayudarte. Me ha pasado en no sé cuántos países totales llevo, más de, no sé. En
40.
todos los países que he visitado, unos 49 creo. Todos los
Madre
países que he
mía.
visitado, en todos, han hecho por ayudarme. Y creo que es universal. Te pueden pasar maldades, ¿no? Te puede tocar una mala gente que te quiera a lo mejor robar o engañar. Pero a mí particularmente también me siento un suertudo. Pero siempre, siempre me han querido ayudar. Siempre. Y creo que es universal. Yo cuando veo una persona que está viajando por España, que sale solo, ¿no? E intentar ayudar a un extranjero o a alguien que esté de visita.
Rafa, ¿te gusta tanto viajar y te motiva tanto este tipo de vida que estás intentando encarar tu futuro hacia esto? Pero dinos, ¿cuál sería tu viaje soñado, el destino al que irías ya? ¿Qué te gustaría hacer? Porque creo que además tenéis una lista de deseos, de países que podríais coordinar. ¿Cuál sería?
A ver, me cierro los ojos y me voy rápidamente. A lo mejor me sale mucha montaña. Me sale Nepal, me encantaría ir a Argentina, Chile, me encantaría visitar Antártida. A ver, si tuviera ahí como una bola de cristal si pudiera elegir uno, tengo muchos, pero a lo mejor lo que más me arde ahora por dentro, a lo mejor es la
Mañana.
Antártida.
¿Dónde te irías mañana?
Me voy a la Antártida
A la
mañana.
Antártida.
Ahora mismo, bueno, tengo que preparar un poco la mochila, pero me voy ahora mismo.
Necesitas poco, ¿eh? También.
Nada, a lo mejor la Antártida, a lo mejor un poquito sí, por el tema del
Bueno, de
frío.
abrigarte,
Mira,
claro.
Alba, como
Sí,
estamos
sí.
acabando la entrevista, voy a sacarle los colores un poco, porque hay una parte que tampoco hemos comentado, que después de estos viajes se hace una valoración
Ajá.
de grupo y de coordinador.
Y la suya siempre es muy buena, ¿no?
Yo, bueno. A mí me han filtrado que sí, que suele tener valoraciones muy buenas, pero es que también se le ocurra mucho listas de Spotify antes de ir para crear música, para crear grupo. Y bueno, lo que hemos comentado, a todas aquellas personas que les resuene un poco este tipo de viaje, que no lo duden, porque van a salir
encantados,
¿no? Sí.
Rafa Benito Sánchez Camacho, muchas gracias por explicarnos tu experiencia como coordinador de viajes. Le preguntábamos por el sitio que ideal, ¿no? Al que se iría, al que le gustaría irse, pero ¿cuál es el sitio real? ¿Cuál es tu próximo destino al que te vas a ir? ¿Alguno tienes, seguro?
Pues no lo sé, todo está en el aire.
Está en el aire.
Todo está en el aire. No sé qué va a pasar este verano. Vamos a ver, sí, me faltan unos días por descubrir destino, así que nada, me toca ser paciente y vamos a ver. Pero sí, todavía no sé destino. Sé que algo va a caer, pero no lo sé al 100%.
Bueno, pues que sea el que sea, que vaya fenomenal, que seguro que así será. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotras.
Gracias, Rafa, mucha suerte y te va a ir súper bien.
Muchas gracias.
Hola. Mi nombre es Romina y llevo ya 10 años viajando de esta manera. Es una forma de viajar que me da la libertad para elegir cuándo y dónde viajo sin tener que esperar por mis amigos, por mis conocidos. De hecho, creo que lo mejor de los viajes no solo es el lugar que visito ni las culturas que conozco. Lo mejor para mí siempre es la gente con la que lo comparto. Sí, es verdad que en muchas ocasiones el grupo se acaba en el aeropuerto. No es siempre el grupo maravilloso. Pero en otras siempre existe alguien con quien conectas y sigues en contacto. Y eso, la verdad, que enriquece muchísimo la experiencia.
Hola, soy Antonio y me encanta viajar. Conocí Paso Noroeste a través de una amiga que ahora es alcaldesa de un pueblo del Pirineo y me puse en contacto con ellos. Viajé con ellos a Irán. Aún somos amigos del grupo de Irán, seguimos en grupo de WhatsApp y nos contamos las andanzas de cada uno. Llamábamos a Caro, a la coordinadora, Cordimami, porque entendíamos que su función era cuidarnos y llevarnos por buen camino y así lo hizo. Después, posteriormente, viajé con ellos también, con otro grupo, también maravilloso, a Colombia y fue también un disfrute. Creo que es una forma de conocer a gente y de conocer lugares muy, 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 muy apropiada y muy, muy, muy imaginativa. Creo que Blanchard nos mandó un texto cada día de la pandemia, fue un visionario de la forma de viajar. Muy, muy interesante y muy, muy divertida.
Buenas, me llamo Saúl, de Barcelona. He hecho pues tres viajes así con tres empresas diferentes organizadas. Uno a Sri Lanka, otro a Mauritania y otro a Uzbekistán. La verdad es que lo que me llevó a empezar a hacer estos viajes ha sido pues llega un momento con 40 y algo, 40 y pocos, llega un momento en la vida que tus amigos pues a veces tienen familia, tienen hijos y tal, y pues te encuentras que te cuesta un poquito encontrar gente para viajar y esta es una muy buena opción para conocer gente, para ir a sitios donde seguramente no irías solo y nada, y muy guay, la verdad es que la experiencia siempre ha sido muy buena, aunque como crítica tal vez diría que la generalización de estos viajes ha hecho que para comercializarlos más ha perdido un poquito la fase de aventura. Yo siempre he pensado que seguramente estos viajes se concibieron como un grupo en el cual hay un coordinador, pero que se buscan un poco la vida y cada vez más creo que tengo la sensación de que esto se está cerrando y al final es un guía con una planificación ya bastante cerrada en la cual esto, pero bueno, hoy mismo ya estoy pensando en el siguiente, así que vamos a ver qué sale. Saludos.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos de Sevilla. Pues nada, hace varios años, concretamente 6, que hago viajes con un tipo de agencia Paso Noroeste, 3.000 kilómetros. Y la verdad que es una experiencia que recomiendo muchísimo. Porque primero no viaja solo. Yo antes viajaba solo. Y segundo, es como una pequeña, entre comillas, una pequeña familia, que es lo que dura el viaje. Y a raíz de ahí, normalmente, se crean amistades. Yo en concreto puedo decir que tengo amigos y amigas repartidos por toda España, gracias a este tipo de viajes. donde es muy cómodo conocer a la gente 15 días antes por un grupo de un foro, un grupo de WhatsApp, se queda en el aeropuerto unas horas antes, se presenta, nos presentamos, está el coordinador que pone la empresa y a viajar. Y la verdad que es una experiencia que yo la recomiendo. A mí, a raíz de conocer este tipo de agencias, he hecho bastantes viajes, llevo ya como 7, 8 viajes y este verano voy a hacer otro con ellos y la verdad que estoy muy contento.
Hola, sóc la Judit de Girona, tinc 47 anys i quan en tenia 38 algú em va parlar per casualitat d'una agència de viatges per motxileros que en aquell moment tenia una versió júnior. Aleshores vaig mirar una mica, feien un viatge a Tailàndia i m'hi vaig apuntar amb la meva filla, que en aquell moment en tenia 6. I va ser brutal, espectacular. Va ser molt maco compartir amb la gent i a partir d'aquell moment he anat fent diferents viatges amb aquest tipus d'agències. He estat a Romania, a les Açores, l'any passat al Kirguistan i ho recomano 100%. Per mi és molt pràctic perquè no m'haig de preocupar d'organitzar el viatge, de buscar companys que a vegades no coincideixes amb dates, no coincideixes amb el destí i és el tipus de viatge que jo vull, perquè és motxilero, molt local, estàs en contacte amb la gent d'allà, menges el mateix que mengen ells i la gràcia també trobo és que, almenys els que jo he fet, el coordinador no ha estat mai a la zona que visites, amb la qual cosa no és una persona que està cansada de visitar allò i ho està fent com per repetició, sinó que al mateix temps també està descobrint amb tu, és un viatge més. Coneixes a gent de tota Espanya, obres la ment, estàs acompanyat i per mi només hi ha paraules bones d'aquests tipus de viatges. Pot ser que algú hagi tingut males experiències, però a mi sempre m'han sortit bé. Us ho recomano.
I després d'aquestes experiències ràpides de viatgers i viatgeres, parlarem amb una d'aquestes persones que va conèixer fa temps una manera diferent de viatjar i que sembla que l'ha enganxat. Saludem en connexió telefònica a Yolanda Mateos, viatgera de Paso Noroeste. Yolanda, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Pues molt
Doncs,
bé, encantada d'estar aquí.
moltes gràcies. Per començar, què et va fer decidir-te a viatjar així? Com va començar tot?
Pues mira, va començar tot perquè, bueno, jo tenia dos destins que els tenia molt clars, que un d'ells era Costa Rica i l'altre era Vietnam. I llavors, bueno, ens vam decidir per Costa Rica perquè, bueno, ens va agafar una mica de mandra organitzar el viatge. I, bueno, la vam trobar a Paso Noroeste. Ens va agradar molt la ruta, el preu ens encaixava i res, i vam decidir. Va ser el nostre primer viatge i bueno, la veritat és que supercontents perquè bueno, ens va agradar tota la forma de viatjar i bueno, és molt guai viatjar en Paso Noroeste d'aquesta manera.
Recordes el teu primer viatge? Estàs comentant les destinacions, no? Però aquelles sensacions al principi, les hores prèvies, recordes tot això?
D'aquest viatge a Costa Rica?
Sí.
Sí, i tant que les recordo. Les recordo perquè era un dels meus país més preferits. I bueno, sí, la veritat és que estava com molt nerviosa, però bueno, també ens va agradar molt organitzar pues, això, no? Les nostres maletes, estar en contacte amb ells per un xat que obren, no? Unes setmanes abans. I sí, ho recordo perfectament, amb molta il·lusió, la veritat.
És una manera col·laborativa de viatge, podem dir, perquè, com deies, unes setmanes o un mes abans s'obre un foro on
sí.
Us comenceu a presentar entre els viatgers que potser no us coneixeu i fins i tot podeu anar recomanant coses de la ruta.
Sí, el guia es presenta, després ens presentem tota la resta del grup i sí, després tu pots anar proposant destinacions o alguna cosa que tu hagis vist que et cridi l'atenció, llavors si encaixa en el que és la ruta, doncs sí, i tant que es pot afegir. També ens donen moltes idees de tota la roba que s'ha de portar, totes les coses que són com extres i sí, aquest foro sincerament és una gran clau per poder començar amb aquest poder viatjar amb aquest tipus de viatges.
I, Yolanda, què és el que vius en un viatge d'aquest tipus que no es pot viure en un altre viatge qualsevol?
Pues una mica la llibertat, perquè sí que és veritat que tens una ruta, no? Tens una ruta, però hi ha molta llibertat, no? Molta llibertat. Arribes a un destí, no? I bueno, el nostre guia et recomana fer doncs, una excursió o l'altra. Tu pots decidir o no, també et pots quedar amb el destí i no pots fer aquest tipus d'excursions, per exemple, no? Però al final sí que arriba un moment que les fas totes perquè bueno, tens moltes ganes de viure el viatge doncs, a tope, no? Però no, la llibertat, possiblement. La llibertat de poder fer, dintre que vas dintre d'un grup, mm-hmm. pues, la llibertat de, si no vols fer segons quines excursions o segons quines activitats, pues, et pots quedar al lloc on quedem. O sigui, mm-hmm. una mica la llibertat.
Mm-hmm. Comentaves que el primer viatge va ser Costa Rica, després vas fer sí. Vietnam.
Sí, correcte.
Com han anat les experiències amb el grup? Vas fer amics? Quan s'acaba la ruta ja no tornes a tenir contacte? Com funciona?
Pues mira, aquesta precisament és una de les coses que més m'agrada d'aquest tipus de viatges, perquè bueno, sabem que tots els sers humans som cadascú del seu pare i de la seva mare, no? Però sí que és veritat que fas una colla molt xula amb aquest viatge. Inclús, bueno, de tots dos viatges jo me n'he tret bons amics actualment, eh? O sigui, continues les relacions amb persones que possiblement no són de tan a prop de tu, d'on visc, pues no, però sí, sempre mantenim el contacte, inclús es fan uns grups i continuem parlant. De totes maneres, també hem quedat un parell de vegades, tant amb el grup de Costa Rica com amb el grup de Vietnam, hem quedat, eh? Inclús hem fet un mini viatge per aquí a prop.
O sigui que després continua, no?, aquesta
sí,
relació,
sí, sí, relació
d'amistat.
Si tu vols, sí, si tu vols es pot continuar, i tant que sí, i tant que sí. Perquè jo crec que la gent que et trobes amb aquest tipus de viatge ressona una mica amb tu, eh?
Sí.
Llavors, doncs, bueno, és bastant fàcil fer connexions. I es converteixen en unes grans amistats, almenys en el meu cas.
I després sí. d'aquestes experiències que has viscut, que ens estàs comentant i tal, per quin tipus de viatges recomanaries tu aquest tipus de viatges?
Pues mira, per viatgers que no vulguin, o sigui, invertir el temps en una ruta o que no sàpiguen, perquè bueno, amb el dia a dia no pots trobar aquest temps per trobar la ruta que a fer. Per gent que vulgui viatjar sola, vale, i que no, bueno, que tingui aquest tipus de por, jo vaig viatjar amb la meva parella, o sigui que jo crec que aquest tipus de viatges per qualsevol. No hi ha algú en concret. I també, doncs, bueno, en funció dels viatges, gent molt aventurera també es pot afegir amb aquest tipus de viatges.
Yolanda, tens ganes de més? Tens ruta prevista?
Pues sí, sí, sí. Tinc ruta prevista aquest any, sí, però precisament aquest any el faig pel meu compte, no
bé,
ho faig
també.
pel pas noroeste, però sí, 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 tinc ja ruta. Al final...
Potser és una evolució, no?, també d'aquests viatges. Viatges en grup, veus una mica com és viatjar sol i fas la següent passa, que és organitzar la teva ruta.
Sí, aquest any sí. Ha sigut per unes altres qüestions també, però sí. Aquest any fet per al nostre compte. De totes maneres, bueno, també és un al·licient, eh? Quan comença l'any estàs com desitjant, no?, que s'obrin les rutes per poder buscar el proper destí per poder gaudir a l'estiu.
El podem dir o no?
Sí, el destí?
Sí.
Sí, i tant, és Tailàndia.
Molt bé. Doncs segurament que anirà molt bé perquè és una destinació somiada per molta gent, Yolanda. Sí, t'agraïm mm-hmm. molt aquests minuts amb nosaltres, a Bitxo i Canyella. Moltes gràcies, Yolanda Mateos, per explicar-nos doncs, la teva experiència com a viatgera a unes rutes on, a més de descobrir nous països, també pots descobrir noves maneres de fer turisme i de relacionar-te amb la gent, tal i com ens has explicat aquests minuts. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs, Alba, fins aquí el programa d'aquest mes de juny. Per cert, t'animaràs a fer aquest tipus de viatges?
Ostres, ho veig complicat.
Sí?
Ho veig complicat per la situació que tinc jo personal ara mateix, però això potser fa 10 anys... Sí que ho hauria
fet. O potser d'aquí a 10 anys.
O potser d'aquí a 10 anys, sí.
Perquè, de fet, hi ha persones amb 70, 75 que viatja amb aquest tipus de propostes.
Mm. Sí, sí.
És a dir, fins aquí l'últim programa d'aquesta primera temporada de Bitxo i Canyella, Alba.
Una primera temporada que ens ha ajudat a descobrir temes que potser no coneixíem, a aprofunditzar sobre altres i fins i tot a veure alguns temes amb altres ulls.
Gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos durant tots aquests mesos. Recordeu que podeu recuperar tots els continguts de Bitxo i Canyella a la web de Ràdio Barberà i de Ràdio Castellà i també a l'Spotify.
Ens retrobem després de l'estiu amb més continguts interessants i amb més ganes de descobrir el món.
Bon estiu.
Que vagi molt bé.
Voyage, voyage.